El Remedio, noticiero radial de la Red de Medios de los Pueblos.
Un informativo elaborado con noticias provenientes de las diferentes emisoras que integran la red.
Radio Huarquén Curro.
Radio Victoria.
Radio Extremo.
Radio El Canelo.
Radio Placeres.
Radio Sin Tierra.
Radio Nueva Mirador.
Radio Alternativa.
Radio Conciencia.
Radio Galáctica.
Red Arte.
Radio Juan Gómez Millas.
Radio El Canelo.
Radio Alternativa.
Radio Sin Tierra. Radio Huarquén Curro.
Radio El Canelo.
Radio Victoria.
Radio Conciencia.
Radio El Canelo.
La Radio Conciencia de Rosario elaboró una información sobre el calentamiento global.
Calentamiento global. El calentamiento global es un fenómeno cada día más inquietante en la sociedad. La contaminación atmosférica y la deforestación de los bosques son algunos factores que han acelerado dicho fenómeno. En los últimos años, la temperatura a nivel mundial ha ido en aumento, lo que ha generado una pérdida de las reservas de agua dulce, como son los campos de hielo en el sur de nuestro país. El uso indiscriminado de los recursos naturales, como se ha venido haciendo actualmente, lo único que nos asegura es que las generaciones venideras no conozcan todo lo que nos entregó la naturaleza. ¿Estamos dispuestos a que esto suceda? 107.7 FM, Radio Conciencia, preocupada del medio ambiente.
Desde la Universidad de Chile, la Radio Juan Gómez Millas nos informa sobre la lenta privatización de las universidades estatales. El día miércoles 23 de junio, el presidente Sebastián Piñera asistió a la ceremonia de reasunción del rector Víctor Pérez en la Casa Central de la Universidad de Chile. Un grupo de estudiantes llegó hasta el lugar para manifestar su rechazo a las reformas de educación que se vienen impulsando desde el gobierno, de los cuales 8 fueron tomados presos, entre ellos el presidente de la Federación de Estudiantes, Julio Sarmiento. Los profesores, quienes también se encontraban en el lugar, mostraron su solidaridad con los alumnos al intentar detener a carabineros de irrumpir en el recinto. Pero no solo estudiantes y profesores mostraron su unidad en el rechazo a la política educacional de Piñera, pues durante el discurso del recién reelecto Víctor Pérez, este fue tajante en declarar que las medidas privatizadoras que se pretenden implantar han sido discutidas entre cuatro paredes, sin tomar en cuenta a las autoridades universitarias.
Quiero ser bien claro para representar nuestra molestia por esta manera de comunicarnos, que de ser permanente reflejaría un espíritu autoritario y poco dialogante con las universidades estatales y con las universidades privadas tradicionales, todas las que han realizado. Considero como poco sensatas y poco prudentes algunas de las medidas anunciadas, las que de aplicarse llevarían a ahogar y a agravar más la situación de las universidades estatales, cuando no a terminar definitivamente con ellas.
El domingo 20 de junio, el recién asumido jefe de Educación Superior del Ministerio de Educación, Juan José Ugarte, concedió una entrevista al diario La Tercera en la que habló sobre la agenda educacional del gobierno. Grande fue la sorpresa para la universidad, ya que a través de esta entrevista y por la prensa se supo de reformas que significarían un cambio profundo en su financiamiento y en su relación con el Estado. Entre las reformas, se busca agrupar a las universidades privadas y públicas en una misma institución para que compitan por los fondos estatales, disminuyendo el aporte fiscal directo y aumentando el aporte fiscal indirecto que el Estado entrega a las universidades. En el discurso de reasunción, Víctor Pérez habló de que no puede haber igual trato entre universidades estatales y otras instituciones que aparecen en las páginas de negocios porque se compran y se venden en cifras millonarias y otras que aparecen en las páginas judiciales que por estos días hacen noticia por un gran negocio de becas. En la misma ceremonia, Sebastián Piñera pidió en su discurso a la Universidad de Chile su imprescindible colaboración para hacer de esta un mejor país, con mejor educación, mejores profesores y más desarrollo. Sin embargo, es difícil pedir a la Universidad de Chile más colaboración al desarrollo, cuando recibe del Estado solo un 14% de los fondos para su financiamiento y el resto debe buscarlo en el mercado a través de los aranceles a sus estudiantes y la venta de bienes propios. A pesar de que la Universidad de Chile es una de las mejores ubicadas en los rankings sudamericanos, es de las que menos recibe en aportes del Estado. Para tener un margen, la UNESCO considera que una universidad pública es la que recibe sobre el 20% del aporte fiscal, por lo que la Universidad de Chile está considerada como privada según los márgenes internacionales. Es por esto que todos los actores de la universidad seguirán atentos a los hechos próximos y no se descartan movilizaciones para el segundo semestre si el gobierno de Piñera sigue decidiendo la futura privatización de la educación superior entre cuatro paredes.
Estás escuchando El Remedio, el noticiero radial de la Red de Medio de los Pueblos.
La Radio Placeres de Valparaíso denuncia la creciente represión del gobierno de Sebastián Piñera a la bohemia nacional.
Tuve que matar a un policía, tuve que matar a ese policía, tuve que matar a ese policía.
Piñera quiere imponer la paz de los cementerios. Un operativo que intenta ahogar a la bohemia nacional se lleva a cabo en nuestro país. Bautizada como Barrios en Paz, la gestión proveniente del Ministerio del Interior y secundada por las fuerzas de orden busca frenar el necesario carrete que es ya parte de la identidad nocturna de muchos barrios del país. Locales fiscalizados de manera brutal, más de 200 detenidos en Viña del Mar, más de 400 en Santiago y una gran cantidad de acciones desatinadas y arbitrarias por parte de carabineros son hasta el momento los resultados de esta nueva genial idea del gobierno de Piraña.
Bueno, sobre el control sobre el carabinero aquí en la suya Cami, creo que en un momento cumplieron una labor muy buena cuando había mucho robo, sobre todo a la gente que venía a los locales y todo, pero yo creo que demasiada presencia de carabineros en la vía pública pasa ya a ser como un hostigamiento, sobre todo con presencia de fuerzas especiales, donde carabineros está equipado para manifestaciones de protesta, donde hay casco, chaleco antibala, luma casi de un metro y medio, y yo creo que ya pasa a ser un hostigamiento, sobre todo hacia los locales y a la gente también que concurre a la subida Cami.
Entre los errores cometidos por las fuerzas de orden está la improcedente emisión de partes por patente de alcoholes vencida, que afectó a los locatarios de Barrio Suecia este fin de semana. Incluso, la municipalidad reconoció que para el pago de la patente de alcohol correspondiente al segundo semestre de 2010, siempre hay un plazo desde el vencimiento que se extiende hasta el 31 de julio. Dentro de estos mismos abusos de poder, cabe denunciar que la madrugada del 4 de julio en el galpón Canciani de Valparaíso, las fuerzas de orden reprimieron de manera violenta la primera fecha de las fiestas populares, propinando golpes, agua y gases tóxicos a los asistentes y a quienes esperaban entrar en las afueras del inmueble. La irrupción causó pánico y desesperación en las personas que empezaron a escapar por las dos puertas del local, en donde se debía pasar por un verdadero callejón de palos. Allí, los supuestos encargados de proteger a la ciudadanía golpeaban a mujeres y hombres en todos lados del cuerpo sin control alguno y sin oír las peticiones de no violencia. Se llama a todos y todas los afectados a denunciar estas agresiones para parar con esta escalada de represión que, con la excusa del control social, nos ve a todos como delincuentes. Queda claro con estas acciones por parte de la autoridad que son ellos los que generan la violencia.
La Alternativa de Antofagasta preparó una nueva cápsula verde cierto. Esta vez se denomina el lado oscuro de los celulares.
Verde Cierto, expandiendo la conciencia ecológica por nuestro norte.
Una producción de La Alternativa y La Alternativa Radial. En este capítulo, el lado oscuro de los celulares.
Quizás no lo sepas, pero en estos momentos, más de 20.000 mineros, en su mayoría niños, se encuentran trabajando en el Congo bajo un hostigante sistema represivo en condiciones de esclavitud para obtener un mineral del que tal vez aún no has oído hablar. Se trata del coltan, pieza clave para la producción de celulares y otros sistemas tecnológicos que solo se encuentran en condiciones explotables en 4 países del mundo. El Congo representa el 80% de las reservas mundiales y Australia, Tailandia y Brasil representa el 20% restante. En ese país africano, ignorado por el primer mundo y sometido a constantes dictaduras, niños y jóvenes deterioran su salud para obtener un mineral por el que recibirán menos de $10 el kilo y que una vez en Europa, su valor ascenderá a cerca de $500 el kilo. Este genocidio oculto, aún para gran parte de las personas, se ha mantenido en silencio, producto de las grandes campañas de consumo que mantienen las corporaciones de la telefonía, quienes pocas veces hacen referencia a las formas en que sus productos son fabricados. Es por ello, tal vez, que no sientas culpa cuando renuevas o adquieres un nuevo equipo celular.
Con Claro, tienes más tecnología, más servicios y muchas más emociones en tus manos.
En TelPCS, te estamos escuchando.
Junto a este problema social asociado a la fabricación de los celulares, nace otro problema, esta vez relacionado a la obsolescencia del equipo y sus impactos en la naturaleza. Actualmente, existen más de 16 millones de celulares en nuestro país, lo que significa que existe prácticamente un celular por cada habitante. En Latinoamérica, Chile es el que tiene el mayor nivel de penetración per cápita, que alcanza a un 90% de la población. En el mundo entero, el número de celulares ya está llegando a los 5.000 millones de unidades, lo que dentro de la actual lógica de consumo representa todo un éxito para las grandes empresas del rubro. Sin embargo, para la salud del planeta y la de los seres que en ella coexisten, esta situación representa un insulto ecológico por cuanto muchos de los materiales usados para la elaboración de estos aparatos son altamente contaminantes. Se estima que cada celular utiliza entre 500 y 1000 componentes distintos, entre los que se encuentran, aparte del coltan, plata, cadmio, litio, mercurio, plomo, vidrio, plástico, níquel e incluso oro, siendo muchos de estos capaces de producir problemas cerebrales e inmunológicos, alterar las funciones del sistema nervioso y producir cáncer, al ser estos desechados de manera irresponsable. Si pensamos que en promedio una persona recambia su equipo de teléfono cada 3 años, veremos que el impacto ambiental es grave, más aún si reconocemos que el reciclaje aún no es parte de nuestro lenguaje cotidiano.
¡Pucha! Oh, ¡de nuevo se me echó a perder el celular! ¡No prende esta weá! ¡A la basura te vais, por fome y obsoleto! Aparte parecía walkie-talkie. Mejor voy mañana y me compro un iPhone.
¡Aló!
¡Aló, flaca!
¿Quién es?
Yo, flaquita, el Brian, llamándote de mi nuevo iPhone. ¡Está la raja!
¡Buena, chorizo! ¿Y qué hiciste con el otro?
Lo tiré al basurero nomás.
¡Tigile tóxico!
Se estima que solo un 3% de los celulares en el mundo son reciclados posterior a su uso, razón por la cual varias compañías han lanzado campañas para incentivar esta práctica, abriendo puntos de acopio y recolección en lugares establecidos que luego serán enviados a Estados Unidos para su tratamiento. Un dato que ilustra la importancia de este proceso es que con una tonelada de celulares reciclados se pueden recuperar 300 gramos de oro,
lo mismo que se obtendrían en 110 toneladas de material en una mina.
Pero la pregunta que aquí surge es si las empresas están actuando por real conciencia ecológica o porque, al igual que muchas otras veces, este conflicto les presenta una forma más de incrementar sus ganancias. La respuesta quizás está a la vista, pero sin duda es preferible optar por el mal menor y valorar esta actitud del sector privado.
Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para reducir los impactos sociales y ambientales asociados al uso del celular sin dejar de prescindir de los beneficios de este tipo de tecnologías para la comunicación?
Ten presente que el consumidor tiene el poder de modificar las conductas de las empresas. Prefiere celulares ecológicos lanzados al mercado recientemente que tienen bajo consumo de energía y han sido elaborados con materiales reciclados.
Deposita en los acopios de reciclaje tus celulares antiguos, ubicados generalmente en las oficinas de las compañías telefónicas.
Usa tu celular por el máximo tiempo que puedas y evita dejarte engañar por las necesidades de actualizar tu celular cada 2 o 3 años.
Recuerda que tu celular, al igual que muchas otras cosas, fueron hechos a costa del sufrimiento de múltiples seres humanos y del medio ambiente. Intenta lo posible de plantearte cuáles son tus reales necesidades y así considera consumir solo lo estrictamente necesario. Un mensaje de La Alternativa Radial.
Verde Cierto, expandiendo la conciencia ecológica por nuestro norte.
Una producción de La Alternativa y La Alternativa Radial.
Para difundir tus noticias, escríbenos a Red de Radios de los Pueblos, @gmail.com.
Alfonso Sandón nos envía desde Coquimbo una información sobre las movilizaciones de los trabajadores de Ripley y La Serena.
Trabajadores de Ripley y La Serena se movilizan por sus demandas. En los últimos días de junio, las y los trabajadores de Ripley y La Serena iniciaron diversas movilizaciones para visibilizar hacia la opinión pública su desmedrada condición laboral. Largas jornadas de trabajo de lunes a lunes, obligación de realizar tareas que no están en los contratos, exigencias cada vez mayores, humillaciones constantes, sueldos miserables, son la característica laboral de una empresa que gracias a esto consigue alta rentabilidad para su inversionista.
Y la empresa que somos mamás soltera, ¿ya? Y que nos cuesta porque tenéis que tener como el sueldo, bueno, hacer sustentar, o sea, sustentar a tu familia, ¿cachai? Con el sueldo que ganáis y haciendo el rol de madre y padre a la vez. El sueldo que nos pagan es tan, tan poco, ¿cachai? Que en realidad con las comisiones tenéis que, no sé, pues luchar, ¿me entendí? Por llegar a ser un sueldo que sea más o menos digno. Bueno, si le voy a llamar digno, es sueldo que sea. Por ejemplo, yo que soy antigua, tengo un sueldo de 27 mil pesos, todo lo que más comisión.
¿El cálculo de la hora extra lo hacen en base a tu sueldo base?
Es que la hora extra, olvídate, y mejor no hacemos hora extra, pues si te pagan cuánto por la hora extra, te pagarán, ¿cuánto? 500, 600 pesos. O sea, imagínate, mis compañeros que están ahora, que recién entraron, los cuales no están aquí adheridos a la protesta por lo mismo, porque sus contratos están a, no son fijos, o sea, no son indefinidos, entonces no se pueden arriesgar ellos a perder su pega. Pero los sueldos, en este momento, él le está pagando más porque están dentro, ¿cachai? Apoyándolo. Pero después que pase todo esto, sus sueldos van a volver a ser.
Mi nombre es Michael Segovia y lo que nosotros queremos respetar es la solidaridad que los sindicatos estamos representando con nuestros compañeros. Puede ver que esta es la realidad que viene Ripley. Compañeros movilizados, mañana vamos a tener a los compañeros de Santiago movilizados también. Y así va a suceder en todas las sucursales, porque la empresa en este momento eso, va a tener estancado durante 3 años con la misma realidad que tienen hasta ahora. Y la realidad que tiene Ripley ha sido paupérrimo durante el último año. Se ha encargado de precarizar el trabajo, se ha encargado de que los trabajadores como tal vivan sobre el endeudado. Cada día Ripley se llena su alta de con la cantidad de ventas, de crédito que generan, que es lo que en realidad me interesa a la empresa, vender mucho crédito, se puede ver. Ahora están viendo afectados porque y así todo, la venta han bajado considerablemente y no quieren entrar en la situación porque la situación de ellos mantener estancados.
Los ejecutivos del gigante del retail se han negado sistemáticamente a dialogar con sus trabajadores. Optaron por traer personal desde otras zonas del país para cubrir a quienes están haciendo uso del derecho a huelga y cesar los contratos de aquellos trabajadores a honorarios que se han plegado al movimiento. Reportó desde La Serena Alfonso Osandón Antequera, de la radio virtual del Movimiento de los Pueblos de Coquimbo. Estás escuchando El Remedio, el noticiero radial de la Red de Medio de los Pueblos.
En una entrevista con El Remedio, la embajadora de Palestina en Chile, May Al-Kaila, reivindicó la necesidad de conformar internacionalmente un comité de investigación imparcial sobre los últimos ataques israelíes para bloquear la Franja de Gaza.
La embajadora de Palestina en Chile, May Al-Kaila, es representante de su gobierno en nuestro país desde el año 2005. Una actividad que ella confiesa no es fácil porque las relaciones diplomáticas de Palestina están cruzadas por la política y la lucha social. Ella debe reivindicar los derechos de los palestinos frente al conflicto armado con Israel. La embajadora señala que la distancia con Chile aplaca en algo los odios de ambos pueblos en nuestra tierra, pero no hace desaparecer el fondo del conflicto.
¿Usted fue elegida, digamos, por el gobierno de su país para representar los intereses pensando en Palestina, que ha llevado un periodo de conflicto tan largo, digamos, en la historia moderna?
Mi presencia aquí diplomático es para acercar el pueblo chileno con pueblo palestino, el gobierno de Chile con el gobierno palestino. Entonces, una tarea no es fácil en un estado como el de Palestina, porque tenemos la ocupación con todas las repercusiones que tiene la ocupación en terreno, con todos los abusos y las violaciones del derecho internacional, del derecho humano y del derecho político del pueblo palestino. Entonces yo tengo la doble tarea, tarea de un diplomático, tarea de un luchador por sus derechos, por el derecho de su pueblo, tanto diplomático o tanto político como de derecho humano.
¿Usted cree que el conflicto entre ambos pueblos, entre el pueblo israelí y también el pueblo palestino, se ha trasladado un poco a Chile porque hay dos comunidades en general contundentes, grandes acá en nuestro territorio de ambos pueblos?
Yo pienso que no hay una importación, como se dice, de conflicto acá. No es lo que se sienten los palestinos, porque cada palestino que vive en Chile tiene un primo, un hermano, una tía que está viviendo en Palestina y están viviendo al día con ellos. Entonces, ha impacto uno, si quiere o no quiere, incluso desde el punto, si no es por, desde el punto de vista político, sí, desde el punto de vista de sangre, de humanidad. Entonces, se reaccionan por esto. Hizo una reacción lógica. Incluso hay judíos de todo el mundo que están solidarizando con el pueblo palestino. Entonces, no lo veo raro que uno de origen palestino, chileno de origen palestino, solidariza con su pueblo.
Uno de los hitos que marcaron las acciones israelitas para bloquear la Franja de Gaza fue el ataque a la Flotilla de la Libertad, que motivó la condena de toda la comunidad internacional. Por eso Palestina está promoviendo que se conforme un comité de investigación por este hecho, tema que está en la agenda de la embajadora May Al-Kaila.
El pueblo palestino, ¿cómo podría pedir tal vez mayor fuerza a la comunidad internacional para que efectivamente puedan ceder y puedan cesar también lo que son los ataques de parte de Israel?
Bueno, precisamente estoy acá y estoy promoviendo para formar un comité internacional independiente para averiguar de la violencia y del masacre que estuvo en el agua internacional en la Flotilla de la Libertad. Ese tiene que asumirlo la comunidad internacional para buscar los medios para averiguarlo, porque Israel debe de alinearse con el derecho internacional y alinearse con el derecho de todos los estados, porque no puede seguir que Israel sea sobre la ley internacional y sobre la ley de todos los estados. Entonces, esta es una responsabilidad internacional, porque Israel ya se abusó mucho, se violó mucho al derecho internacional y al derecho humano. Entonces, de aquí llamo a toda la comunidad internacional y al gobierno de Chile, a todas las autoridades políticas y humanas en Chile, para que reaccionaron, para que presionaron a que haya una Comité Internacional Independiente para averiguar el acto de masacre en agua internacional sobre la flotilla de la Libertad.
Hay que recordar que este ataque se registró el 31 de mayo en aguas internacionales. Casi 20 personas fueron asesinadas, de acuerdo a las informaciones que entregan pacifistas. Las repercusiones fueron de tal gravedad que significó incluso un fuerte costo político para Israel, ya que Turquía, país musulmán aliado de este, se alejó definitivamente de dicho país responsable del ataque. Mientras tanto, la embajadora Mai Aykaila continúa con su misión por el pueblo palestino.
Despedimos este noticiero recordando a Luis Vitale, compañero que partió el 27 de junio pasado.
El domingo 27 de junio falleció el académico, escritor y hombre de izquierda Luis Vitale. Luis Vitale nació en Argentina y vivió en Chile. Sus innumerables obras publicadas abordan temáticas asociadas a la historia social comparada de los pueblos de América Latina, la interpretación marxista de la historia de Chile, los pueblos originarios, el deterioro ambiental, entre otras. Entre 1952 y 1954 militó en el Partido Obrero Revolucionario. Fue miembro fundador del movimiento de izquierda revolucionaria MIR y del Partido Socialista Revolucionario. En el exilio en Venezuela militó en el Topo Obrero. Luis Vitale fue dirigente nacional de la Central Única de Trabajadores de los tiempos de Clotario Blest y en la actualidad se definía como marxista libertario. Hasta sus últimos días colaboró con organizaciones que luchan por una alternativa al capitalismo neoliberal. Para difundir tus noticias, escríbenos a Red de Radios de los Pueblos, @gmail.com. Has escuchado El Remedio, noticiero radial de la Red de Medios de los Pueblos.